Bueno, la caverna de Platón. Vamos a hablar de la caverna de Platón finalmente, porque ya están jorobando y como...
El pedido del público,
la pedido recibiendo del público, yo no sé. Este debe ser un programa un poco raro, nunca he visto esto, ¿eh?
Que el público se desespera.
Accediendo a gentiles pedidos del público, la caverna de Platón. Por lo general, el público pide, qué sé yo, el cuento del paisano que fue a la farmacia y cosas así. ¿Cómo era esto? Esto está en la República. En la República. Y es posiblemente la alegoría más famosa de la historia de la filosofía. Y en boca de Sócrates, Platón pone el siguiente relato. Así que imagine el siguiente relato. Hay en una caverna unos hombres que están con las manos atadas y con los pies atados. Que no se pueden mover ni se pueden dar vuelta. Están todos metidos en una caverna y mirando hacia el fondo de la caverna. Todavía los tipos acomodados y no pueden darse vuelta. Solamente ven el fondo de la caverna. Afuera, más allá de la entrada de la caverna, hay una fuente luminosa. Hay una hoguera, una fogata, unas gigantescas antorchas. Entre esa fuente luminosa y la caverna pasa un camino elevado por el cual circulan algunos personajes, a veces en silencio, a veces hablando. Estos personajes pueden llevar figuras de cartón o de piedra, estatuas, representaciones de objetos. Y pasan y circulan por ese camino elevado. De suerte tal que al pasar estas personas delante de la fuente luminosa que alumbra el fondo de la caverna, proyectan sombras en el fondo de la caverna, que es lo que ven los hombres que están encadenados mirando hacia el fondo.
Llega hasta ellos a veces también el eco de sus palabras, decíamos.
Algunas veces hablan los que pasan por el camino y llega también el sonido de sus palabras, pero deformado por el eco de la caverna. Y dice Sócrates, si alguno de estos desdichados que están en la caverna mirando solamente sombras que se proyectan sobre el fondo, que después de todo constituyen el único contacto que tienen estos hombres con la realidad, no ven otra cosa que sombras proyectadas sobre el fondo de la caverna, y como no han visto otra cosa piensan que esa es la realidad. Y Sócrates dice, si alguno pudiera salir y viera la fuente luminosa, y viera ese camino, y viera las figuras reales que en realidad proyectan sombras, pues al principio no podría creerlo. Le costaría mucho acostumbrarse a ese nuevo mundo inconcebible para quien ha concebido el universo bajo la forma de sombras proyectadas en el fondo de una caverna. Y tardaría mucho en hacerse a la idea de que durante toda su vida no estuvo viendo otra cosa que sombras, y que realmente esta es la realidad. Pero al volver, ocurrirían dos fenómenos. El primero, la incredulidad de los ocupantes de la caverna, al saber que lo que están viendo no es la realidad. Y por otra parte, una especie de perpleja tristeza del que, habiendo estado en la luz, vuelve a la caverna, porque tampoco podrá acostumbrarse fácilmente a ese regreso al mundo de lo ficticio y de lo no real, de lo aparente, para decirlo mejor.
Lo representado.
Claro. Esta fantástica alegoría, fantástica, ha hecho carrera, pero además es casi el vórtice de la doctrina platónica. Y pues todo aquello de un universo donde verdaderamente existen las cosas, de las cuales este mundo que vemos no es sino un mero reflejo, encuentra una versión poética y clarísima en esta alegoría de la caverna.
Si quisiéramos ponernos un poco imitadores de los estilos, diríamos que con una voz rasposa, la caverna de Platón prefigura de alguna forma, la forma de percibir la realidad que nos han mostrado los medios masivos de comunicación. La historia de la CNN ahora con la guerra del Golfo y todo eso, nos hicieron poner de manifiesto una forma todavía exacerbada de esa maravillosa idea platónica, ¿no?
Es verdad, y nosotros el otro día en el programa de televisión comparamos los medios de comunicación con un espejo, con un espejo que distorsiona, en donde uno se ve como realmente no es. Y es posible que, en cierto modo, quienes siguen la realidad a través de estos medios de comunicación no sean sino como los ocupantes de esa triste caverna platónica, de espaldas a lo verdadero y de frente a lo representado, al mero reflejo. Pero con un convencimiento tal de que esos reflejos son la realidad, que si alguien viniera del mundo de lo verdadero, sería rechazado y no sería creíble. Nada cuesta comprobar que esto en cierto modo sucede. No digo yo que soy uno de los que está en la caverna mirando, pero por lo menos he recibido alguna noticia de afuera y he empezado a desconfiar, que ya es algo.
Esa inquietud lo condenará para el resto de sus días, por otra parte, ¿no?
Pero ya sabemos lo que le sucede a los que vienen de la fuente luminosa y de las figuras reales. Uh-huh. Suelen ser rechazados por los giles que miran los reflejos. Yo de todos modos prefiero ese rechazo al aplauso y al beneplácito de quienes prefieren que uno siga siendo sombras chinescas.
Bien, ciertamente.
Para Platón, para nuestro querido Platón, menos para su maestro Sócrates, que quizás es solamente un personaje de Platón.
Al que han leído tantas personas que después escriben libros.
Claro.
¿Cómo me gustan los libros de Sócrates, licenciado? Dicen por ahí después.
Bueno, ¿para quién más?
Se hace difícil pensar para quién más, ¿no?
Digo, para todos aquellos que habiendo visitado la realidad encuentran el rechazo de los enamorados de reflejos y de sombras.
Para los que ponen en evidencia a veces que aquellas formas de representación de la realidad y hacen un ligero guiño sobre ellas. Estoy pensando en este momento en Orson Welles, que alguna vez supo hablar hasta de la política y también del cine, que era aquello que hacía, y de alguna manera también trabajó esa misma línea en Citizen Kane, por ejemplo.
Bueno, para todos los platónicos en general, en el mejor sentido de la palabra, porque después platónicos son algunos.
Sí.
Pero, ¿qué les podemos dedicar? Y bueno, vamos a dedicarle un tango que canta un cantor que desdeñó los reflejos proyectados en el fondo de la caverna y prefirió visitar con mucho dolor y a un costo muy grande las regiones de la verdad, y que a quien durante largo tiempo le fue prohibida la entrada en la caverna. Va a cantar para todos nosotros Domingo del Carmen.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que lo tuyo traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. A que te entre caricias tornabas ese sonriso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y fue el otoño cruel. Te ha vuelto golondrina. En lo que se espacio, que fue como un palacio para vivir tu en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera a esta contenta, que con risa salvador se desbarata. Yo también cuando te fuiste colondrina, a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. A que te entre caricia tornabas el sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras, Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio, que fue como un palacio para vivir tu veneno.
Bueno, un poco de pastillas de Garcilaso para desconcorizar el ambiente.
Sí, haría falta en este momento.
Un hermoso tango cantado por Hugo del Carril, toca el piano su autor, el autor del tango, Joaquín Mora, y Cayetano Puglisi toca el violín. Bueno, tenga una casa a prueba de incendio.